La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos encontramos con Auniken de vuelta. Es un programa pensado para usted con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Quien les habla, conducción y producción Anelisa Medina, colaboradoras Claudia Poibó y Elvira Duarte. Y hoy tenemos dos invitados, uno vía internacional, vía Zoom, y que es Mateo de Jesús Sánchez, y también en estudios a Rodrigo Quintero, que luego vamos a estar ya presentándonos para que saluden. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto.
Un placer. Elvira Duarte.
Bien, gracias. Con este día medio pesado, pero acá pura luz y agradable.
Bien, bueno, hoy tenemos la agenda bastante completa y vamos a pedirle a Claudia un desarrollo que ella nos había comentado que trajo, y ya lo habíamos pergeñado y hablado anteriormente, sobre un mito muy interesante.
Sí, yo quería comentar que fui a ver la obra de teatro Medea. Ajá. En el Centro Cultural de la Cooperación, sí. Corrientes 1453. Sí. Y bueno, una representación, la verdad, que me pareció extraordinaria. El elenco está encabezado por Antonella Fittipaldi, Marcelo Sánchez, Iván Díaz Benítez, Noelia Perea, bueno. Y es una versión de Irina Alonso, de la tragedia de Eurípides. Eurípides es uno de los tres trágicos griegos del siglo V de Atenas. Uh-huh. Bueno, y en la sinopsis de la obra de teatro, comienza diciendo: a veces las mujeres tenemos que tomar decisiones horribles. Bueno, te refiere más que nada a la situación de Medea, que es un personaje emblemático de la tragedia y que trascendió hasta nuestros días. Y bueno, acá mencionan que perdida y traicionada despierta su lado más salvaje, que es lo que muestra la obra de teatro. Pero bueno, vamos a decir quién es Medea. Medea es la hija, es la nieta del rey Sol, Helios, por lo tanto es la sobrina de Circe, las dos magas más poderosas de la mitología griega, representan eso. En términos griegos se dicen los magos eran los fármacos. Bueno, Medea acompaña a Jasón, el que se en su aventura marítima para conseguir el vellocino de oro, lo acompaña, lo ayuda cuando llega a las tierras del Cólquide, que es son unas tierras fuera de Grecia. Lo acompaña para hacer y lo ayuda a atravesar todas las pruebas que le impone su padre, el padre de Medea, para conseguir el vellocino. Luego se trasladan a Corintio, se refugian en Corintio por un asesinato, el asesinato del hermano de Medea. Y allí ella desarrolla toda su magia, es una mujer en ese momento admirada, pero el rey de Corintios decide casar a su hija Creusa con Jasón. Y para eso pide el destierro de Medea. Bueno, ahí se desarrolla toda la tragedia de Medea, porque ella decide matar a sus hijos y matar a la esposa de la futura esposa de Jasón y al propio Creonte, que es el rey de Corintios. Bueno, él traza todo un plan, porque ella es una persona astuta, es inteligente, y lo que hace es dejarlo prácticamente, el plan de ella es aniquilar toda descendencia de Jasón. Para los griegos la descendencia estaba dada por el hombre. Entonces ahí el símbolo es dejarlo sin futuro. Medea, como en esa estrategia que establece, ahí se revela como una mujer sabia, que es la mujer sabia es la que encuentra la salida donde parece no haberla. Bueno, ella, bueno, después se refugia en Atenas porque convence a Egeo para poder salir. Queda el interrogante, la obra de teatro y la misma tragedia ha dejado una serie de interrogantes que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando y debatiendo, porque es muy interesante el lugar que ocupa ella. O es una mujer muy terrorífica, o es una mujer estratega. ¿Qué pasó con Medea? Uh-huh. Entonces queda en la historia, y también a través del psicoanálisis, queda como el arquetipo de una mujer histérica. Hay que preguntarse si es que actúa por despecho, de amor ciego, o es un caso de hibris, que para los griegos era el peor de los pecados, porque es la desmesura. Es una mujer vengativa que hace justicia por mano propia, que utiliza todo su poder y artimañas para vengarse del hombre que la traiciona, mata a sus hijos para evitar que sufran sin su protección o que los maten los corintios. Es percibida como el arquetipo de una mujer poderosa por su astucia y sabiduría, pero también temida y peligrosa. Es tan inteligente como aterradora. Entonces, esa dualidad que refleja el mito de Medea persiste en nuestros días para los cánones de la cultura patriarcal. Es una pregunta, es un interrogante. Y de hecho, hay que decir que Eurípides fue tremendamente criticado por estas representaciones de lo femenino. Fue criticado como un hombre machista, misógino. Más que nada. Sí. Bueno, entonces yo, viendo el personaje de Medea, me gustaría hacer una reflexión o mencionar todo lo que yo vi de los pensadores de principios de siglo en la investigación que me llevó a escribir la novela La historia de José entre Cataluña y Argentina. Es interesante porque la incursión de la mujer en el mercado laboral implicó una serie de cambios, pero bueno, todas esas esos derechos, esa situación de la mujer, los derechos de las mujeres fueron asumidas por todos esos pensadores de principio de siglo, entre ellos el protagonista, que es un libertario. Entonces, en el libro se menciona, por ejemplo, como un ejemplo de la capacidad movilizadora de la mujer y de cambio social, se menciona un hecho que la verdad que fue un hallazgo encontrarlo, porque cuenta que en 1918 una vecina de un barrio de obreros de Cataluña colocó un cartel en una ventana convocando a las mujeres a manifestarse por la carestía de la vida y el aumento del carbón, cuyo precio había sido fijado por el gobierno, aunque los comerciantes no respetaban las medidas y lo aumentaban a su manera, ¿no? Entonces, al grito de mujeres a la calle, a defenderse del hambre y a poner remedio al mal, por la humanidad a todas a la calle, en pocos días se sumaron 14.000 mujeres que marcharon juntas a peticionar ante el gobernador el cumplimiento de los acuerdos de precios fijados para los productos de primera necesidad. En 2 semanas, y soportando actos de violencia por parte de los comerciantes, como también de la propia policía, lograron esta movilización de las mujeres, que no permitió la participación de sindicalismo ni de partidos políticos. Consiguió la destitución del gobernador, que retrotrajeran los precios de la canasta familiar y asegurarse el abastecimiento del carbón que se necesitaba en ese momento. También quiero mencionar que el protagonista tiene una relación con una inmigrante gallega de la misma edad de él, que conoce en el barco, y a la que le insiste para que continúe escribiendo poesías y que estudie filosofía y letras. Quiero decir de que se lo dice, pero hay una referencia histórica que en 1901 se recibieron 4 mujeres de filosofía de la Universidad de Filosofía y Letras en Buenos Aires, de un total de 9 miembros. O sea, acá ya había instalada la conciencia de la incorporación de la mujer en el estudio, ¿no? Él también le hace mención a Carmiña, que es este personaje gallego, le trae unas revistas donde escriben varias mujeres sobre temas culturales y sobre todo educativos. Una se llama Amalia Domingo Soler y la otra Teresa Claramunt. Son personas muy reconocidas en el ambiente literario mundial. Bueno, hasta ahí quería destacar eso. Quería destacar la importancia que tiene para esta nueva generación el activismo de la mujer en lo social y en lo político, más allá del movimiento sufragista, que podría decirse que inicia una corriente, como nosotros en estos momentos la conocemos como feminista, pero es una corriente de defensa de los derechos de la mujer. Y sobre todo, tiene en cuenta la participación de la mujer como agente de movilización social y de cambios, ¿no? Hay otro personaje que se llama Fabiana, que es de una familia tradicional, donde ella cuenta, sin embargo, acá en la Argentina, que habla de las mujeres patriotas que intervinieron en las luchas de la independencia, ¿no? Ella menciona, por ejemplo, a Juana Azurduy, a quien Belgrano nombró como generala, y Macacha Güemes y su ejército de las infernales. Bueno, eso para contestarle a Eurípides, que las mujeres, aparte de terribles, somos una parte importante de la sociedad. El personaje de Carmiña no es casual, sino que también representa a una de los inmigrantes españoles mayoritarios gallegos, con aspiraciones de ascenso social y cultural.
Bien, bueno, muchísimas gracias.
Me tardé mucho, ¿no?
No, por favor, estamos a la espera de la comunicación con Mateo, pero bueno, mientras tanto les quiero decir que en Paraguay se va a hacer a través de un grupo que se llama Tejiendo Hermandad, un encuentro internacional de escritores y artistas, que es una semana de deleites literarios, despliegues de talento artístico, integrantes cultural, dice una de las organizadoras, que es a Amalia Fretes. Ella es profesora en guaraní y en castellano, ha escrito obras en los dos idiomas. Esto se va a desarrollar del 14 al 20 de abril en el Triángulo Jesuítico Guaraní, San Ignacio Guazú, Santa Rosa de Lima y Santa María de Fe, Misiones, Paraguay. Es decir, ahí vamos a estar acompañándolos un grupo de argentinos con otros escritores de acá de Argentina, y también algunos de Paraguay y otros países que confirmaron su presencia. Quiero comentarles que en la biografía del escritor Mateo de Jesús Sánchez, a ver si nos podemos conectar con él, estamos vía Zoom, pero todavía no se ha conectado. Así que vamos a pedirle a Elvira Duarte que nos hable la biografía de Mateo de Jesús.
Bueno, yo en realidad quiero hablar un poco de México. El nombre de México proviene de las palabras Nahual Mexico, que significa ombligo de la luna. destaca por su diversidad cultural, riqueza histórica, vibrante economía, por su patrimonio cultural y legado histórico. Conviven 65 pueblos originarios, entre los que están los Masahuas, que ahora nos va a hablar el poeta, que Mateo de Jesús Sánchez, que hace 8 años que tiene su grupo Mundo Literario Universal, del que he participado en varias antologías. Bueno, le está encantado estar en Buenos Aires, espero que se dé la comunicación. Y bueno, acá México tenemos a 2 destacados poetas. La poeta más famosa de México, sin lugar a duda, la cúspide de la lírica, es Sor Juana Inés de la Cruz. Su poema más importante es El primer sueño, del año 1692. Esta obra tiene una variedad de símbolos y alusiones mitológicas, rasgos autobiográficos, una composición filosófica más destacada, lúcida, donde se destaca un viaje espiritual, imitando el lenguaje de Góngora, que está presente en parte de su obra. Bueno, acá también otro mexicano, mientras lo esperamos a Mateo, sin lugar a dudas, Octavio Paz es un destacado escritor conocido por todos. Y bueno, a mí me gusta porque interviene en el primer concurso internacional de haikus, y voy a leer un haiku, que es una estrofa que nace en Japón, que tiene la característica de tener 3 líneas, donde la primera son 5 sílabas, 7 en la segunda línea y en la tercera estrofa 5 sílabas. Vamos a leer, les voy a decir un haiku de Octavio Paz. Sobre la arena, escritura de pájaros, memoriosos del viento. Bueno, nos vamos adelantando a hablar un poco de la comunidad Masahua, una de las más antiguas del Estado de México. Conserva sus tradiciones, conserva su idioma, su indumentaria. En estas 65 manifestaciones aborígenes que hay en México, cada una mantiene su lenguaje, sus características y además su idioma, que es considerado tan importante como la lengua española, como el español. No muy común en otras situaciones, digamos, en otros países. Mateo de Jesús Sánchez, con el que nos está costando comunicarnos, tiene un programa que se puede ver en YouTube que se llama Desde Nuestras Raíces, programa de pueblos originarios, que va los jueves a 14 horas. Pueden conectar con él o bien verlo después por YouTube. Voy a hacer una breve reseña. El 21 de septiembre de 1963 nace en Ixtlahuaca, Estado de México. A partir del 2014 comienza a publicar su obra. Pertenece a la Academia Nacional de Poesía de México, que es la UNAM. En 2019 fue nombrado embajador cultural. Participó en campamentos hispanoamericanos. Todo poesía de Chile, representando a México. Poetas ecuatorianos lo han convocado y ha participado del 2009 al 2021. Fue homenajeado en Terum, en Tehuacán, Puebla, por la Casa de la Cultura, el Manantial. Publicó Por Amor a la Patria, Por los Niños del Mundo, que es el que yo participo, y Nuestras Raíces Culturales e Identidad. Tiene 8 poemarios publicados, con más de 100 poesías cada una. organizador del primer encuentro internacional de poetas, escritores y artistas por las raíces culturales. Es cofundador del grupo Mazahua, Santa Ana de Ixtlahuaca. En 2023, condecorado por el Consejo de Plata del Estado de Chiapas. Su obra Vuelo hacia la Libertad. Fue invitado de honor en el 36 Festival del Quinto Sol de la Universidad Pedagógica de Toluca. El 29 de abril, invitado a la celebración del Día Nacional de las Lenguas en el 2024. En el Centro Ceremonial Mazahua, Santa Ana Michi, de México. Bueno, voy a leer uno de los poemas. Claro, yo muy optimista le dije, por favor, me pasara un poema que está, él es Mazahua, así que me gusta cuando lo traduce la persona, el propio traductor de su obra, de sus poemas, porque lo notamos cuando leemos obras en inglés o en algún otro que estamos corrigiendo un poco, tratando de volcar a nuestro idioma una expresión que no es apropiada. Entonces es muy bueno, por eso nos viene muy bien leer, si en lo posible, las obras desde su origen, o sea, en el origen de su idioma. Bueno, Mateo nos está... Son un poco lentos los mexicanos también, porque él es muy... Yo soy bastante acelerada para hablar y cuando
Antes de leer ese poema en Mazahua, o de Mazahua traducido al castellano, podríamos escuchar un tema musical mexicano, justamente, a ver si nos conectamos. Millón de primaveras por Vicente Fernández. Gracias, señor. Perfecto.
¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema
y que cambie la letra de mis canciones
y tu nombre quite ya de aquel poema? ¿Te molesta? Aguanta por favor, te lo juro, estoy a punto de olvidarte.
Solo falta un millón de primaveras,
unos cuantos siglos solo he de adorarte.
Solo falta un millón de primaveras,
después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no.
Hola, hola, ¿qué tal, Mateo? Estábamos intentando comunicarnos contigo, pero bueno, lo hacemos vía WhatsApp, ya que por Zoom no estamos. Pero estamos escuchándote. Acá Elvira ya ha hablado sobre tu obra, hemos comentado tu biografía, así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana Elisa Medina te habla.
Muy bien, gracias.
Escuchen bien. Bien, ella iba a Elvira Duarte, tu amiga, también nosotros somos tu amigo, pero iba a comentar un poema tuyo en Mazahua, pero queremos escucharte a vos, en tu voz. ¿Qué te parece, Elvira?
Por supuesto, sí. Hola, Mateo, nos costó un montón y sé que estabas muy atento porque él ya me había llamado en dos oportunidades. Y bueno, es mi primera experiencia también en una comunicación directa. Pero a la próxima vez nos vemos, si Dios quiere.
Dale, bueno.
Y bueno, espero que nos hables un poco. Ya te presenté, ya les conté que participé con vos en la primera antología por los niños del mundo. Y quiero que nos hables fundamentalmente vos de tu obra, de tu último libro, que fue presentado el 31 de marzo. O sea que muy recién salido. Sí, sí. Y te escuchamos con mucho gusto.
Desde Mis Raíces, de Mateo de Jesús Sánchez, México.
Claro, es que nada, quiero agradecerles que me conceden para hacer la presentación libro, el cual he tenido el dado de poder sentar en algunos y pues gracias. Bueno, yo había, no sé si a través del link se podía ver, estaba respondiendo, pero estamos aquí.
No te escuchamos muy bien, Mateo.
¿Sí se escucha bien?
Ahí recién te escuchamos bien, pero ponete cerca, por favor. Según los operadores aquí, están tratando de hacer magia.
Muy bien.
Ahí.
No sé, ya. Desde mi país. Es un poemario, está compuesto de poemas, y pues ahí estamos tratando de compartir algo de lo importante que hemos tratado de compartir, de transmitir como poeta, como escritor. Y pues aquí lo interesante, yo tenía otras obras, o tengo más bien otras obras que publicadas anteriormente, sin embargo, bueno, aparte de que ya no tengo libros en existencia, ¿verdad? Este es el más reciente y es el que tengo en existencia, y que he estado promoviendo con mucho gusto, con esa ilusión de poder transmitir algo de lo que del contenido, pero básicamente aquí lo importante es lo que se está compartiendo en mi lengua materna, que es la lengua mazahua. Esta es una lengua que se habla en el Estado de México y parte del Estado de Michoacán. No sé si me sigo escuchando.
Sí, te escuchamos perfectamente, así que mantente ahí un segundo, no te desalinees.
Muy bien. Yo casi no escucho bien, pero...
Bueno, te escuchamos bien, ¿eh?
Ah, muy bien. Bueno... estaba yo comentando que lo importante de esta obra literaria, pues, es que se escribió también, o se tradujo en la lengua, mi lengua materna, que es la lengua mazahua, y pues la intención es compartir algo de mis raíces, precisamente. De ahí surge el título, Desde mis raíces.
Obvio, claro.
A través del cual pues queremos tratar de compartir algo de mi lengua, ¿verdad? Pues sabemos que solamente se habla en el Estado de México, Michoacán. Sin embargo, pues yo creo que como todos tenemos ese deseo de compartir, pues no solamente en la República Mexicana, sino a todo el mundo, ¿verdad?
Claro.
A todo el mundo compartir algo de nuestras raíces. Y pues está integrado por poemas, algunos relatos, cuentos, me parece, que incluí, pero pues me llevé un buen tiempo para traducirlo en la lengua mazahua, ya que no es fácil. La verdad es que en muchas de las lenguas que existen en México, que actualmente son 68 lenguas que todavía conservamos, en total son 364 sus formas de hablarlo, porque cada lengua tiene algunas diferencias en las zonas donde se habla.
Claro, son regionalismos, localismos.
Sí, claro. Entonces, hay un total de 364 dos formas de hablarlo de estas 68 lenguas.
¿Y en la comunidad educativa se habla? ¿En la comunidad educativa o solamente en las comunidades?
Pues actualmente únicamente en las comunidades. Se ha tratado el gobierno últimamente de impulsar esta forma de educación también, donde se ha tratado de incluir nuestra lengua materna en las escuelas, pero pues es muy difícil, ¿verdad? Porque pues en primera los maestros normalmente pues ya no entienden la lengua, que son los maestros que se encargarían de transmitir los conocimientos. Normalmente los que conocen de la lengua son los originarios de las comunidades, las personas mayores, ¿no?, que todavía conservan. Entonces, pues ellos no tienen acceso, como es mi caso, por ejemplo. Pues yo no, pues digamos que no tengo el permiso de dar clases en las escuelas. Sin embargo, domino la lengua. Me he dado a la tarea de investigar la escritura desde el momento en que me nació el deseo de hacer este poemario bilingüe. Entonces, no tenemos aún en la lengua mazahua bien definida un sistema unificado, ya que pues hay básicamente dos en la lengua mazahua, y dos más de hablarlo, escribirlo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos en la comunidad, cuántos hablantes o de escritura mazahua existen o hay, aparte de ti, obviamente?
No había tenido esa inquietud de investigarlo, la verdad es que la cifra exacta, pero pues es aproximadamente un 60%, yo creo. No, yo creo que ya menos, como 40% de la población.
Claro.
Que lo habla, lo entiende. Lo entiende, pero no lo escribe, porque a eso iba.
Claro, sí, no está prohibido, ¿no? Por ejemplo, no es un idioma, una lengua que sea prohibido en tu localidad, en tu país, porque hubo un tiempo acá, por ejemplo, en Argentina, que se prohibían las lenguas primitivas de los primitivos habitantes, por ejemplo, el guaraní, que prácticamente Paraguay, que es una república, lo adoptó, y bueno, ahí se habla de idioma oficial el guaraní y el español.
¿Sabes qué, Ana? Perdón, quiero hacer una pregunta al señor.
Sí,
el guaraní tiene gramática. Está estructurado gramaticalmente. No sé si las lenguas mazahue, por lo que él le está diciendo, no me queda claro si tienen un sistema gramatical para la enseñanza de la propia lengua, ¿no?
Sí, lo tiene, nada más. Bueno, hay los diferentes modos que aún no se ha podido unificar.
O sea que es una lucha constante.
La parte
lingüística la tienen que profundizar todos los que se están, digamos, dando a conocer este idioma, esta lengua, la mazahua, como las otras que hay. Digamos, deben tener quizás una comunidad lingüística aborigen, ¿sí?
Sí, así es. Esto es debido precisamente a que los pueblos originarios, que son los que hablan esa lengua, pues digamos que ellos nacieron hablando la lengua todavía. En mi caso, por ejemplo, mis padres tuvieron nacieron en ese momento en que ellos nacieron hablando la lengua, incluso ellos no hablaban español.
Claro.
Ellos aprendieron a hablar español después, cuando tuvieron que ir a las escuelas, pero a partir de ahí se vieron obligados a aprender el español y hacer a un lado a su lengua materna, y esa es la razón que pues ha estado, se va desapareciendo, ¿verdad? Porque lo complicado es que no existe, bueno, ellos no tenían conocimiento de su escritura.
Está en el espacio de la oralidad.
Perdón.
El espacio.
Que está, todavía está en el espacio de la oralidad, las lenguas aborígenes, ¿no?
Sí, todavía. Solo que, pues sí, está con esa problemática de tener esa tendencia a desaparecer, por lo mismo de que no. Ellos hablaban, pero nunca lo escribieron, nunca tuvieron un, porque ellos no iban a las escuelas, no aprendieron a leer y escribir, entonces obviamente por esa misma razón no sabían escribirlo. Entonces pues no se sabía cómo escribirlo hasta que en las generaciones recientes se dieron a la tarea de empezar a crear ese sistema alfabético, sistema de escritura, que estamos tratando de armar en las diferentes lenguas, porque son bastantes lenguas, estoy hablando de 68 lenguas que aún se conservan en la República Mexicana. Algunos de ellos, sobre todo los más, digamos que los que más se conocen, es la lengua náhuatl.
Claro.
Esa lengua sí ya está bien definida, hay un sistema de escritura bien definido, se puede escribir, incluso hay ya carreras universitarias donde se destinan a esta lengua náhuatl.
Bien.
Pero son muchas, entonces es muy difícil.
Mateo, vos que sos hombre de radio también sabrás que el tiempo es tirano, y queríamos que sí nos diga unas líneas, digamos, en Mazahua, en tu vocablo, en la fonética, y traducido al castellano, obviamente algo de lo que has escrito en tu libro o lo que vos quieras traducir o decirnos. Elvira, sí, no sé qué vos querías decir.
No, yo quería leer quería leer un poema en español, y me gustaría que lo digas en Mazahua. Así me gustan los sonidos.
Sí.
Entonces, si te parece,
sí, claro.
Sí. Hagan un dueto. Sí.
Me dice,
claro. Ay, lo que pasa es si no te veo, no sé hablar. Me acostumbré a verte ya. Una vez o dos hablamos y ya, entonces la dejé a Ana Elisa, que ya está acostumbrada por este medio. Bueno, el que tengo yo acá previsto para leer se llama Sangre más Agua. He nacido aquí, el campo, en medio de la montaña, donde el viento me acompaña, con quien río, con quien canto. Convivo con el pájaro y todos los animales. Allá entre los mayigales paseo con mi cántaro. Me alimento en los ropales, el mangrey, el quelelite, que nació de los maizales. Son listones y sombreros, ornamentos de mi frente, el orgullo de mi gente con auténticos atuendos. Con la magia de mis manos, son bordados y tejidos, son zarapes y vestidos los que visten mis hermanos. Mis raíces son mi orgullo y también mi fortaleza, de mi gran naturaleza donde aún feliz me arrullo. Soy la historia que al fin se oyó de mi ayer y mi futuro, mi existencia que aseguro de sangre más agua soy yo. A ver, muy ¿nos bien. Podés decir ahora en más agua? Porque me gustaría
sí, por supuesto.
Escuchar el sonido.
El título es Ki y Nyatro. Pero mi kabat, Andre Edja, Anko en Ramaribunko, Ankorimaja, Ankoritonjo, y Munko, Anko es U, Ronreche yo animale, Gamanu Kayowaru, Yonko Inshana. Iño no cayumbaki ni igual yenkana. En inchimi peche gombese cayumusha. Gecho listo yeyo trunse. Oritu no cainche. Ome nyes intego. Zaka me pi. Canazo no en llego, quejo huechi, yepe, quejo sitio, ye bintu, oje ejim inquármago, queco eña, anguargo yara, nuanra ye ashore, curimunco, merimango, nuki iñato, guesco. Eso es en Masagua.
Muchas gracias, me gusta cómo suena, Mateo. Lamento no te hayamos podido ver y tampoco yo hablar mucho porque estaba. Es mi primera experiencia que yo digo. Y entonces Anelisa, que ya está hace años con el tema, está con su WhatsApp y te tiene ahí más presente. Muchas gracias por todo. Y bueno, lo que no dije, que la música sin duda nos une a todos, y ese cielito lindo tan mexicano del siglo XIX lo conocemos en Buenos Aires, en toda Argentina y en todo el mundo. Así que hasta pronto y esperemos verte la próxima con un poco más de suerte acá. Bueno. Un abrazo para vos y para ese México tan lindo y su linda gente.
Gracias.
Muchas gracias
por
a
esta
todos
participación. Mateo de Jesús Sánchez desde México. Él es mexiquense. Gracias, Leonardo, el operador, por esta conexión aquí a través de FM Radio Cultura con este programa Oniken. Gracias y nos vemos pronto, Mateo. Gracias.
Muchas gracias.
Bien. Bueno, seguimos. Decíamos que tenemos un invitado. Rodrigo Quintero es profesor de inglés y español, poeta, guionista, dramaturgo, narrador. Integra el grupo El Faro de Pedro Mairal, autor PEN, Argentina, de Río Gallegos, vive en Cava, finalista de Mundo Literario 2004, disertante, en el segundo encuentro de poetas latinoamericanos 2006, primer premio municipal por su novela La Máquina de Sueños, donada a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, premio honorable Consejo Deliberante, poesía y mención honorífica del Centro Gallego Guión. Además, fue finalista del concurso Cuento Breve, Las Sombras del Amor y la Muerte 2021, otorgado por el Centro Hispanoamericano de Fomento de la Literatura España. Y obtuvo la mención de honor única cuento en el concurso en concreto Alma Urbana 2022, PEN Chile. Su poema El Grito se publica en Bundles Anthology en Texas, USA. En el 2024 ganó una publicación colectiva a beneficio por Rotary Club Flores, Cava. Y el Premio Nacional Historias de la Escuela, la Educación Pública, se cuenta por su microcuento Mar de Fondo, organizado por la Fábrica Cultural y Banco Credit Cop Chaco, Argentina. Dicta talleres de lectura y escritura presenciales en Recoleta y online. Estudió con María Cristina Ramos, Ariel Barchilón, Mauricio Cartún, Patricia Suárez, Agustina Caridi, Ana Catania, Rodolfo Comte y Pedro Mairal. Escribe guiones para cine y obras de microteatro. Colabora cada 15 días con sus cuentos en Página 12 y en el resto del mundo. uno de los primeros alumnos de Taller para Mejorar Historias de Hernán y de los primeros suscriptores VIP de la experiencia Orsay 2025. ¡Wow! ¡Qué biografía! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar. Bueno, contanos sobre, aparte de esta biografía que he leído, que son todas las últimas top, digamos, ¿qué estás haciendo, incursionando últimamente? ¿Vas a participar de la maratón de la de Feria del Libro Internacional, la 49, acá en Buenos Aires? ¿Presentas alguna obra?
Sí, sí, bien. Voy a estar entregando y presentando en el concurso La Par, concurso femenino de mujeres, poetas y narradoras, como jurado del certamen, que es uno de los convocados a jurado. Uh-huh. Va a estar representándose en la Feria del Libro en el 4 de mayo, uh-huh, 19 horas, si mal no recuerdo, y después en la Feria Internacional del Libro el 6 de mayo a las 15:30. Que bueno, ahí tendré que hacer arreglos en el trabajo para que me dejen salir.
Ay, qué bueno, qué pena que no voy a estar el 4. Pero bueno, ya le dije a Susana Tulián que no voy a poder estar, eso, como voy a estar en Río Gallegos, pero bueno, ustedes van a estar acá en la radio para informar todas las novedades y todas las lo que está aconteciendo en esa Feria Internacional del Libro, presentaciones y demás cosas, ¿no?
Sí, sí. Obviamente vamos a estar informando, yo me mantengo siempre en contacto con ellos. Uh-huh. Y bueno, obviamente, todas las cosas que uno hace, lo hace por eso, justamente, para estar en contacto, para conocerse. Bueno, claro. Este encuentro con este colega mexicano fue genial, uh-huh, recién. En la experiencia Orsay había gente de México, de España, de Uruguay, de todas partes, de Chile, uh-huh, y esas cosas no tienen precio.
Claro, sí.
Es como que una vez hay que hacer algo así y decir, ok, estuve ahí.
Claro, por eso estoy ansiosa con este viaje a Paraguay también, digamos, hago todo un sacrificio, ¿no? Porque muchos dicen, ay, qué lindo, qué sé yo. Bueno, pero es todo un sacrificio el traslado, esas cosas, digamos, estar una semanita ya compartiendo con los colegas de distintos lugares y países del mundo. Pero sigamos con lo tuyo. Tenemos pocos minutos, vos también haces radio, has estado colaborando conmigo en otros programas también.
Sí, sí, sí.
Y bueno, vamos a escucharte.
Bien, vamos a leer algunos versos. Sí, este es un soneto de hace mucho. Ajá. Me gusta, aunque yo ya no pienso lo mismo, ¿viste cómo es esto?
No importa, uno va creciendo, supera, cambiando.
Pero está bueno igual, me gusta en general, ¿no? Y esto de que hablaban de esto del compromiso, del ser parte, ¿no? Y bueno, es el tema de intentarlo y jugarse, ¿no? Uh-huh. Y dice, amantes, de las cosas pasadas yo olvido el sufrimiento gris de esta vida y mi tristeza sola, renacida, llevo un sueño dulce y florido. A todos los humanos infelices doy mi soledad y mi poesía, como un canto que dice todavía puede salir afuera sin disfraces. La verdad destruye corazones de los hombres más hipócritas que destruyen pasiones, de seres que se aman locamente, con un beso renuncian al abismo, cambiándose pasado por presente. Gracias.
Bien, esperamos con otro poema. Tenemos tiempo, Leonardo, ¿sí?
Sí. Sí. Bien, bien, bueno. Vamos entonces con Renace, ¿sí? Sí, renace. Tiempo de pandemia, reencuentro, volver a salir, volver a tomar aire, esto que vuelve, ¿no? Mm. Por eso me gustó el título, Renace, dice. Tiempos de incertezas, preguntas sin respuestas, caminos sin atajos, sin mapas osados o brújulas valientes. Ahí lo noble reverdece, las luchas se levantan, despiertan los labores y el humo de las ciudades. Se encienden los motores, renace la esperanza, florece palmo a palmo, la paz en los balcones.
Muy bien. Gracias.
Muy lindo.
¿Algo más para comentar, chicas, antes del saludo?
Yo voy a estar en la Feria del Libro. Eso, sí. El primero, tengo para el día 26 de abril, y a las 19:30, y el 1 de mayo, el 8 de mayo en el auditorio Silvina Ocampo a las 17:30, y también por la SADE tengo otros horarios, a verlos.
Mientras tanto, les comento que el 23 de abril, Día Mundial del Libro y también del Autor, vamos a estar un grupo de escritores en el Café Tortoni.
Ah, qué lindo.
Así que a la mañana es un grupo que nos han convocado, así que estoy en la grilla. Voy a tratar de estar, si Dios quiere. Y bueno, se hace a la mañana ahí en el Café Tortoni. Y también vuelven las rondas federales, o siguen, digamos, no es que vuelven, sino que ya están. Este año se cumplen 10 años de las rondas federales con en el Tortoni, en la Biblioteca Nacional también, y en la Casa de Tucumán. Esto está organizado por Ediciones del Parque, donde está Perla Jaimovic, que quizás muchos la conocen. O ella se llama Sara, le decimos Perla, ¿no? Pero bueno, es Jaime Movis, Ediciones del Parque. Así que con ella también vamos a estar, si Dios quiere, en mayo, ya eso es en mayo, pero cerca de la fecha vamos a dar precisamente los horarios y demás. Pero que ya está la grilla, la invitación de todas las personas, pero por ahí tienen tiempo, algunos de los que están aquí no están incluidos, pueden conectarse con Perla y por ahí pueden acceder a esos espacios, esos lugares. Así que bueno, estamos ya finalizando.
Si me permitís, sí. Agrego algo. Espero ya el martes estar online con mi amiga que está en Croacia. No va a estar Ana Elisa Medina para salvarme.
Eso le iba a decir.
Lo tuve muy en cuenta. Por eso estuve atenta y vigilante a ver cómo te manejabas. Bueno, Carmen Berlichak, que es está egresada de la Universidad Católica Argentina, es argentina de ascendencia croata, vive en Zagreb, es escritora y académica, doctora en lingüística por la Universidad de Zagreb. Escribió varias obras, Mujeres croatas en la literatura, Los croatas en la Argentina, es editora de Krivodor Press. Escribió Manual del Croata Más Fácil para Hispanoparlantes. Bueno, Carmen, seguro que nos estás escuchando y te digo que nos vamos a ver. Y además voy a hablar, que a mí eso me quedé muy escuchante, acá a Ana Elisa para copiarle, para ver esa seguridad que ella tiene para transmitir de lejos, porque yo sí, cuando veo, hablo mejor. Muchas gracias por el hermoso programa.
Gracias, Elvira, por estar. Sí, van a estar solitas el próximo programa, pero sí, también les va a acompañar Rodrigo.
Otro
invitado que ustedes tengan presente, presencialmente, valga la redundancia, más allá de la comunicación telefónica o Zoom, digamos. Eso todo se hace con tiempo, pero bueno.
Si viene.
Bueno, gracias. Tu saludo.
Bueno, gracias por todo y espero haber sido clara.
Rodrigo.
Bueno, gracias por todo y bueno, aquellos que estén interesados y no viajen en Semana Santa, voy a tener un especial de Julio Cortázar como uno de los proyectos que se aprobaron a nivel federal en el gobierno de Mendoza. Me pueden escribir al correo electrónico Quintero Rodrigo Miguel, todo junto y en minúscula, @gmail.com. Si están interesados.
Muy bien, y yo desde Paraguay trataré de comunicarme si puedo para el próximo programa, y si no, ya saben, traeré novedades. Muchísimas gracias, Leonardo, gracias por esta compañía, al señor operador.
Thank you.
cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.